Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad del día se resume en unas poquitas claves. La primera, el Instituto Vulcanológico de Canarias acaba de informar que han aparecido por primera vez depósitos de azufre elemental. Esto quiere decir que la componente magmática del gas está bajando. Recalcan que este hecho no implica que el final de la erupción esté cerca, pero sí se aprecia un cambio claro en su dinámica. Hoy, por cierto, Pedro Sánchez ha viajado hasta la isla Canaria y ha anunciado nuevas ayudas para los afectados por el volcán.
En Consejo de Ministros lo que vamos a hacer es aprobar la exención tributaria de todas las ayudas públicas que se destinen de manera directa a los vecinos y vecinas de las Islas de la Palma en lo que respecta a la destrucción de viviendas o también de cualquier otro tipo de edificación.
Bueno, ahora solamente falta que lleguen las ayudas. Segunda, esta tarde hemos conocido que Unidas Podemos ha propuesto imponer un impuesto de patrimonio que castiga a Madrid y Andalucía. Esto ya lo he leído hoy, planteado por Esquerra Republicana. Podemos ha presentado una enmienda al proyecto de presupuestos con el que el impuesto quedaría fuera del control normativo de las comunidades autónomas que no podrían bonificarlo. Curiosamente, ¿qué comunidades lo bonifican? Anda, las del PP. Tercera, libertad provisional para el joven de 23 años detenido por la intoxicación en Azuqueca de Henares, Guadalajara, en la que murió una menor de 15. También resultaron heridos otros 7 jóvenes. Al hombre se le acusa de un delito de homicidio imprudente y 8 delitos de lesiones. Al parecer, él manipuló el grupo electrógeno que causó el accidente. Y cuarta, una persona ha muerto y otra ha resultado herida al caer una avioneta cerca del aeródromo de la Axarquía, en la localidad madrileña de Vélez, Málaga. El ocupante, que ha logrado sobrevivir, ha sido trasladado a un hospital. En esa zona se han producido ya varios accidentes de avionetas en los últimos años.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Una de las mayores aventuras que puede vivir un ser humano es una buena lectura. Descubrir que según pasas las páginas, los personajes cobran vida. Personajes que despiertan nuestra imaginación, que nos recuerdan que somos parte de su mundo mágico. Porque un libro es la memoria de quien lo escribe y seguramente de quien lo lee. Bueno, esta noche en el tema del día vamos a descubrir 3 novelas de diferente temática que han llamado nuestra atención. Madrid, 1834, en plena primera gran epidemia de cólera, otra la Alemania nazi y la Revolución rusa, son los escenarios que nos proponen sus autores. 3 momentos históricos que no quedan tan alejados de la actualidad como piensas. Ya lo verás. El primero de los libros se titula La pequeña librería de Stefan Zweig. Su autor es el abogado Francisco Uría. Este viaje parte del 10 de agosto de 1936, cuando el transatlántico de nombre Alcántara atraca en el puerto de Vigo. Entre el pasaje se encuentra el escritor judío más conocido en el mundo, Stefan Zweig, exiliado en Gran Bretaña, que viaja a Buenos Aires. El escritor tiene dudas sobre si desembarcar en un país en guerra civil, pero la tripulación le convence y desciende a tierra. En Vigo descubre una ciudad tranquila, unas calles seguras por las que pasea durante horas, visita un café y se detiene en el escaparate de una librería. Los ejemplares que se exponen los registraría en sus diarios. Hasta aquí la historia real. El resto es la novela. La pequeña librería de Stefan Zweig, de Francisco Uría.
Y mi ficción comienza pues en el momento en el que él está frente a la librería y yo imagino que aquella librería, que aquel día seguro que estaba cerrada, pues estaba realmente abierta, y que él cruza el umbral y entra y conoce al librero, ¿no? Y a partir de ahí empieza mi ficción, ¿no?
Empieza un homenaje a la propia literatura. ¿Cómo sería el encuentro entre Zweig y el librero? Bueno, el autor se lo imagina así.
De Stefan Zweig, pues si hubiera podido, hubiera entrado, hubiera tratado de comprar algún libro quizá para el viaje, esto es imaginación, para un viaje largo en barco, y hubiera pedido consejo al librero, como lo hacemos todos cuando vamos a una librería, porque el librero es un gran guía en la literatura.
La complicidad entre ambos personajes y los posteriores acontecimientos han provocado un relato maravilloso que se titula La pequeña librería de Stefan Zweig, publicado por Berenice y cuyo autor es, como digo, Francisco Uría. Es una novela sobre libros. Nos sirve de percha perfecta para hablar hoy de libros con seguramente los escritores más famosos del momento. En unos minutos regresamos a la Alemania nazi. Vamos a cambiar de estilo. Antes de presentarte a los autores del segundo libro, disfruta de una pieza al piano interpretada a cuatro manos. Una ejecución perfecta que exige concentración, sincronización y respeto. Claro, ¿te imaginas seguir este método de trabajo en el mundo literario? Fíjate, hasta en el periodístico. ¿Qué pasa si la imaginación, la creatividad y la habilidad de tres guionistas, escritores, confluyen en una misma historia, en una misma página? Mira, tres escritores que en su última novela nos proponen viajar a Madrid, verano de 1834, en plena sacudida por la primera gran epidemia de cólera. A la vez, carlistas e isabelinos luchan por el poder. Una ciudad amurallada que se ha convertido, hace ya casi dos siglos, en el mayor depósito de pobres. En los arrabales de esta irreconocible urbe, Madrid, aparecen varios cadáveres desmembrados de niñas. Todo apunta a un monstruo, a la bestia. No me negarás que el arranque no es inquietante. El resultado de esta increíble forma de escribir a tres manos se titula La Bestia. Lo firma Carmen Mola, sí, sí, ella, y es la novela ganadora de la 70 edición del Premio Planeta. Agustín Martínez, guionista de series como Al salir de clase, Feria, La caza, Monte Perdido, Tramuntana, autor de novelas Monte Perdido y La mala hierba. Jorge Díaz, guionista de series como Hospital Central, autor de novelas La carta a Palacio, La justicia de los errantes. Y Antonio Mercero, hoy apellidos y nombres ante los que me pongo de pie, macho. Antonio Mercero, guionista de series como Hospital Central, H, Felices 140, autor de novelas Pleamar, El final del hombre. Mari Carmen, buenas noches.
Hola,
buenas noches.
La bromita será típica, ¿no?
Pero es que reaccionamos, nos dicen Mari Carmen y decimos buenas noches.
Sí, no, eso ya. Oye, ¿liberados, Jorge, liberados con haber descubierto quién es Carmen Mola?
Pues sí, porque teníamos la sensación de que estaban a punto de pillarnos. Cada vez el cerco era más estrecho. También hay que pensar que al principio no éramos muy cuidadosos. Después, a medida que fuimos sacando novelas y eso, empezamos a ser cuidadosos para escondernos. Pero al principio no lo éramos mucho. Entonces habíamos dejado muchas pistas por ahí y llegaba un momento en que había mucha gente. Pues yo qué sé, yo un día recibí un mensaje de un amigo con un amigo en un chat de amigos de la facultad con la portada de la novela que decía, de una de las novelas, que decía: Jorge, ¿qué tienes que contarnos de esto? Entonces yo decía: Dios mío, nos están pillando. Y empezamos a buscar un momento donde la salida, el darnos a conocer, el salir del anonimato, no fuera una cuestión que nos llegara impuesto, sino tratar de encontrar nosotros el momento, ¿no? Y bueno, hemos tenido la suerte que en el Premio Planeta pues hemos podido hacerlo.
Qué bueno. Agustín, ¿a quién se le ocurrió el nombre de Carmen Molas?
Pues como las novelas es culpa de los tres.
Ya, no, pero hubo uno que tuvo que decir Carmen y no Josefina.
Alguien dijo Carmen, pero yo de verdad que no recuerdo quién fue, porque estamos tomándonos unas cañas y diciendo hay que ponerle algún nombre a esto antes de mandarlo a la editorial, ¿no? Y no sé quién fue quién, pero alguien dijo Carmen y otro dijo Mola y otro dijo eso, Carmen Mola. Este fue el
pacto. El Mola verbo, del verbo molar.
Del verbo molar.
Ah, bien.
Dijo, Carmen, otro dijo, ah, mira, Carmen Mola. Y otro más dijo, pues nos quedamos con Carmen Mola. Esa es la historia.
Antonio, ¿a quién se le ocurre el título? La bestia.
El título de la bestia, pues tampoco me acuerdo de quién se le ocurrió la bestia. No
a
sé
ver si es verdad que sois una sola persona.
Al principio era Madrid 1834, teníamos eso como título de trabajo en los primeros archivos.
La epidemia parece apagarse con la llegada del invierno, pero en el verano siguiente afectará a Madrid de forma rápida y terrible.
Y según fue avanzando la historia y teníamos este asesino medio mitológico que se llama la bestia y que además es una metáfora de otras muchas cosas, de la ignorancia, del miedo, de la violencia, del mal, de la desigualdad social, pues nos empezó a parecer que la bestia decía muchas más cosas que Madrid 1834.
Lo que pasa es que bestia es una palabra muy polisémica, también tiene su parte positiva, ¿eh?
Sí, sí, es verdad, es verdad.
Claro, ese jugador es una bestia. Lo estás poniendo bien, ¿eh?
Es verdad. En este caso, el que se adentre en las páginas va a comprender enseguida que no hay nada. No estamos hablando de Cristiano Ronaldo ni de nadie así.
Esta bestia es poco amable, sí.
Preguntas poco originales, pero que estamos obligados a hacerlas. Antonio, ¿cómo se escribe a seis manos? ¿Cuál es la técnica?
La técnica es reunirnos mucho, hablar muchísimo del argumento, de la historia.
Pero al final, perdóname, tiene que haber dos manos solo que hagan tiqui-tiqui-tic.
Sí, hay dos manos en una casa haciendo tiqui-tiqui, digamos que escribiendo lo que está muy consensuado entre los tres, y luego nos vamos rebotando. Uno escribe un bloque, un número de páginas.
Rebotando no es cabreándose.
No, cabreando no. Cabreándonos también a veces, de vez en cuando, pero sin llegar a las manos de momento. Intentamos razonar y nos terminamos convenciendo. Y luego es, pues eso, ir pasando el texto por mis manos, por las de Agustín, por las de Jorge, y va quedando, bueno, dejando el ego en la puerta, que es lo que hacemos muy muy bien para que nadie se enfade porque le han cambiado su texto o le han quitado un adjetivo que le encantaba, pues nos ha ido yendo bien y hemos ido formando un estilo casi hasta de Carmen Mola, que no es el nuestro individual.
Agustín, ¿Madrid es un escenario de película casi desconocido por los madrileños?
Esta es la Plaza de Oriente. Ahí delante está el Teatro Real, que lo han empezado ayer. Y más adelante hay una taberna donde un servidor se va a detener un momento porque tiene que dar un recado.
Madrid es como estas ciudades, ¿no? Que cuando piensas, dices, Nueva York, y paseas por Nueva York y te vienen a la cabeza las pelis, las historias que se han contado ahí, o Barcelona también. Barcelona tiene mucha presencia en la literatura. Y entonces nosotros, desde el principio, cuando empezamos con Carmen Mola y con La novia gitana y todo eso, teníamos en la cabeza que Madrid también tenía esa posibilidad, o sea, que también tiene ese empaque y esa capacidad de ser escenario de grandes historias, ¿no? Y que era una cuestión de aprovecharlo, ¿no? De convertir una ciudad que nos encanta, que nos apasiona, ¿no? Hay un madrileño, pero el resto no, pero nos sentimos muy madrileños. Y fue, bueno, ir poco a poco creando ese mundo que es ese Madrid de Carmen Mola y que yo creo que es muy explotable, tanto en literatura como en cine, que debería salir más.
Hay un paréntesis. Entre 1625 y 1868, Madrid está rodeada de un muro que tiene distintas puertas que permite el acceso a la urbe. Un muro que los separa de los arrabales. La construcción no tiene carácter defensivo, sino fiscal y de vigilancia. Así se controla a la población. Las famosas puertas.
La cerca que rodeaba a Madrid, sí, que evitaba que los pobres entraran en la ciudad y que durante la novela uno... Hay muchos elementos dentro de la novela de la bestia que uno puede encontrar como una especie de espejo deformante de nuestra realidad, ¿no? Y nosotros escribiéndola y viendo esa cerca y viendo cómo los pobres morían al otro lado y no les dejaban entrar a comer, a alimentarse y a trabajar, yo creo que es un poco inevitable pensar en el Mediterráneo y en esas oleadas de inmigración que llegan a Europa y a las que nosotros le cerramos la puerta.
Pero el gran secreto de Madrid es precisamente la capacidad de absorción, la capacidad de mezcla, y que los que somos madrileños, nuestros padres, y no te digo nuestros abuelos, ninguno fueron de Madrid. Ese es el gran secreto de una ciudad como esta. No lo tiene en ninguna otra ciudad de España.
Sí, o sea, yo creo que tiene una capacidad de mezcla asombrosa.
Impresionante.
Madrid, o sea, creo que uno llega a Madrid y a los 5 minutos está cómodo en la ciudad y con la gente. Y luego hay otra cosa que también creo que aparece en la novela y es su capacidad de supervivencia. O sea, el momento que se retrata en 1834 podría haber asolado Madrid. Estaba en una guerra, en una epidemia de cólera.
Pues vete un siglo después, bueno, exactamente igual.
Por eso digo que hay mucho paralelismo, sí. Que dices, uy, parece que va a estallar la ciudad. Y creo que hay algo que está por encima de la ciudad, que son sus ciudadanos, que es esa mezcla que se genera en Madrid, ¿no?, de madrileños, ¿no?, que es la que la hace tan especial. I can't seem to drown you out long enough.
Jorge, ahora pregunto a los guionistas. ¿Quién manda en Mari Carmen? ¿Quién manda en la documentación? Porque debe ser muy complicado.
No, pero no manda nadie. En serio, nos lo preguntan mucho y tal. No hay un jefe en Carmen Mola. Todos mandamos lo mismo. Tenemos la suerte de que somos impares. Entonces, cuando no nos convencemos, votamos.
Soy como los tribunales.
Sí, no, y además prohibida la abstención, ¿no? Entonces, cuando hay un momento en que decimos esto o esto otro y ya hemos agotado todos los recursos intelectuales, de sobornar a los otros. Llega un momento en que hay que decidir. Está prohibido abstenerse, entonces, si no llegamos a un acuerdo, esto va a quedar 2-1. Y somos democráticos para esto. Se toma la decisión de los que han ganado.
Yo, es una opinión personal o una experiencia. En el caso de la radio, la pandemia nos ha venido, que Dios me perdone, nos ha venido muy bien. Porque ha habido mucha gente que nos ha descubierto o que ha redescubierto la utilidad de la radio. ¿Con el papel y con los libros ha pasado algo parecido?
Creo que sí que han subido las ventas de libros. Y ha habido muchas iniciativas. Recuerdo una librería en Tres Cantos, donde la librera Elena, que es una persona maravillosa, repartía los libros en bicicleta y los llevaba a todas partes. Entonces hay mucha gente que ha llevado la literatura porque era un momento en que al principio tenías la sensación de que lo que tú hacías, hacer entretenimiento, ya fuera literatura o televisión o radio, era una cosa que, bueno, muy frívola para este...
Pero no, no era necesario.
Sí,
resulta que sí.
Y sin embargo nos dimos cuenta de que no, la gente estaba soportando aquel encierro, aquella... precisamente por la radio, por la televisión, por las novelas. O sea, que hemos sido más importantes de lo que pensábamos.
Seguro. Hablando de periodistas o del fenómeno multimedia, lo del multimedia me suena al músico de la estación de metro que tiene un cascabel en el pie, la armónica en el cuello, la guitarra colgando y que encima canta el tío. Pues a veces los periodistas nos hemos convertido en eso. ¿Los escritores también? Lo digo por lo de guionista, tertuliano en muchos casos, experto en libros, escritor de libros, novelista.
O incluso podemos añadir influencer o escritores que se autopromocionan.
Sí, sí.
Y tienen que...
Autoeditan.
Se autopromocionan y tienen que ser hasta expertos en redes sociales. Ya no basta solo con escribir, también tienes que ser un buen vendedor y un buen difusor de tu imagen. Tienes que crearte una marca. Eso es lo que se dice. Ojo, en nuestro caso nosotros no hemos tenido eso, ¿eh? Carmen Mola no tenía redes sociales ni tenía posibilidades de promoción. Y ha funcionado el libro. O sea que nuestro caso desmiente un poco todo lo que parece que se le exige ahora a un escritor, y es que sea casi un mercachifle que va con sus libros a todas partes, aparte de escribirlos.
¿Os ha molestado en algún momento la crítica al fenómeno del anonimato, el seudónimo, que no era una mujer, todo ese feminismo rampante que se sube a las primeras de cambio?
Pues no nos ha molestado, la verdad es que no.
Desde el punto de vista de promoción nos ha venido bien, pero...
No lo sé, puede ser. A nosotros nos gusta que se genere debate, y yo creo que el debate tiene sentido. El debate sobre el seudónimo femenino tiene sentido, y habrá gente que se sienta decepcionada y hay gente a la que le dé exactamente igual. Nosotros, desde luego, nos estamos escondiendo detrás de una novela y de una serie de novelas, y confiamos en que la gente compre el libro porque le gusta el libro, no porque lleve un nombre femenino en la portada. Pero el debate existe, claro que sí, y la autoría colectiva, por supuesto, que puede y debe generar debate. Eso nos parece sano. I've been watching.
Agustín, el premio se lo dedicasteis a vuestras familias y sobre todo a vuestros padres fallecidos. Tras un par de años como los que hemos pasado, ¿nos hemos olvidado ya casi de los muertos?
Yo creo que no, yo creo que los tenemos muy presentes. O sea, quiero pensar que los tenemos muy presentes. Toda la gente que hemos perdido durante esta pandemia, nosotros en ninguno de los casos fue por eso, ¿no? Era el elemento común que teníamos, tenemos a nuestras madres, pero hemos perdido a nuestros padres. Y yo creo que los tenemos muy presentes. Es verdad que a veces uno escucha como el ruido, ¿no? Sobre todo cuando empiezas con estas teorías de conspiranoia, de no existe la COVID, ¿no? En realidad todo esto es mentira, no me quiero vacunar. Y te dan ganas de pensar, dices, bueno, echa la vista atrás, acuérdate del IFEMA, acuérdate de toda la gente que murió y en qué situación murió. Que fue
el Palacio de Hielo.
El Palacio de Hielo, sí, sí, que fue terrorífico, ¿no? Y sobre todo la soledad en la que murió esa gente, en la que no se podía reunir, no podías ir a enterrar a tu familia, no podías cerrar el duelo de alguna forma, ¿no? Y creo que pasar página de eso sería un gran error.
¿Cuántas veces te han preguntado en el último mes de tu vida qué diría tu padre?
Sí, alguna que otra. Bueno, a mí me han preguntado por mi padre a lo largo de toda mi carrera y si no me lo hubieran preguntado ahora que he ganado el Premio Planeta, me habría sentido muy decepcionado. Estaría muy orgulloso mi padre, claro que sí, me da mucha pena que no lo pueda ver. Además, él era un gran lector de Dickens.
Estamos recaudando fondos para comprar provisiones para los pobres y desposeídos en esta, la época más festiva del año.
Son unos auténticos caballeros.
Nos gusta pensar que sí. ¿Cuánto está?
Si me disculpan, tengo prisa.
¿Cómo no, señor Scrooge?
Y nosotros en esta novela hemos querido añadirle un ambiente dickensiano.
Es
desde
ambiente
la protagonista,
degradante,
¿no? Una niña huérfana, sí, miserable, que tiene que buscar a su hermana secuestrada por este Madrid violento. Eso es un poco Dickens, y mi padre era súper fan de Dickens, o sea que esto le habría encantado.
Os voy a hacer la misma pregunta a los tres, ¿vale? Y a Paloma también. Las humanidades. ¿Estamos perdiendo en la era de la tecnología, en las reformas de la educación, en la trepidación de nuestro día a día, estamos perdiendo la importancia de las humanidades en la formación, en la educación, en el trabajo? Os lo pregunto a tres hombres de letras.
Pues yo creo que desgraciadamente se está perdiendo, porque además aquí hay una cosa, evidentemente hay que tener una formación técnica en un mundo donde la técnica cada vez es más importante, pero la técnica va a ir sustituyendo, o sea, las máquinas van a ir sustituyendo a esa técnica que estamos aprendiendo. Hay muchos conocimientos que dentro de X tiempo serán inútiles porque habrá un aparato que los haga, y sin embargo las humanidades nunca va a haber una máquina que la resuelva, ¿no? Yo creo que se pierde mucho, vamos, se perdió mucho cuando se dejó de estudiar latín, se pierde mucho al dejar de estudiar filosofía o estas cosas, y además eso nunca nos lo va a sustituir un ordenador. Lo que no sepas, si no sabes pensar, vas a ir muy mal.
Agustín.
Sí, yo muy parecido a lo que dice Jorge. O sea, creo que hay una pérdida de conexión con las humanidades, y eso en lo que rebota directamente es una pérdida de capacidad crítica de la gente. O sea, de entender el mundo que le rodea.
A lo mejor es lo que se pretende.
Ya, o sea, al final tú dices, bueno, es muy fácil quedarte con unos titulares, con unas consignas muy sencillas. Esto ahora, cuando hables con Paloma, te lo va a explicar muy bien, porque de eso va un poco su novela. Y entonces yo creo que es fundamental que la gente sea capaz de pensar. Y para ser capaz de pensar hay que leer, hay que estudiar, no es solo ciencia, sino hay que centrarse también en las humanidades para ser un ciudadano y entender que lo que está pasando a tu alrededor, y que no te lleven a donde quieran, porque al final es lo que están haciendo, ¿no? A veces uno ve cómo funcionan los partidos políticos, cómo funcionan los medios de comunicación y cómo generan una opinión, y tú te dejas llevar, te dejas arrastrar sin plantearte si eso es cierto o no es cierto. Yo creo que las humanidades ayudan a eso, a planteártelo.
El espíritu crítico que dice José Antonio Marina,
sí,
eso sí,
sí
que
sí.
Es difícil.
Pero es fundamental en una sociedad.
Antonio.
Pues a mí me preocupa también que las estrategias educativas estén más y más destinadas a lo utilitario, a lo que te sirve para encontrar un trabajo, que por supuesto es importante, pero eso no puede dejar de lado en ningún caso todo lo que tenga que ver con el pensamiento crítico y con esa parte que es menos tangible o menos fácil de medir, que te da la felicidad, ¿no? La riqueza espiritual, la riqueza de saber descifrar la vida, de saber descifrar un libro o disfrutar del arte o conocer lo que la historia. Eso es esencial para mi felicidad y yo creo que en general.
José Antonio Marina mantiene, y es una frase que me encantó la última vez que le entrevisté, dice que el profesor de instituto, profesor de filosofía de instituto, dice que es mucho más fácil manipular a un estudiante que formarle en su espíritu crítico. Amigo.
Pues muy buena frase, la suscribo.
Es muy jodida, pero tiene toda la razón.
Sí, sí, estos experimentos que generaron, ¿no?, en algún instituto en el que de repente podían convertir como una clase en una facción fascista, ¿no? O sea, como replicar de repente el nazismo en una clase, sí, manipulándola y enfrentándola entre ellos, ¿no? Es que somos muy manipulables.
Sí, sí. Ya para terminar, imagino que también os lo han preguntado muchas veces, Jorge, ¿es posible mantener la humildad, el sentido común, habiendo ganado el planeta? ¿Alguna vez ibas a llegar a esto?
Bueno, la verdad es que ya somos mayores los tres. Yo el que más...
Ya, pero a uno se le va la pinza en cualquier edad, ¿eh?
Pero, no, sí, pero esperamos que no nos pase. De momento lo llevamos con mucha tranquilidad. Hemos empezado... acabamos de empezar la promoción y es cuando nos hemos visto un poco alterados. Pero hasta ahora, cuando... Mira, una anécdota. Cuando volvíamos de Barcelona, en el AVE, una chica nos dijo, vosotros sois los del premio, ¿no? Y nosotros pensábamos que esto iba a ser continuo. A mí ya no me han vuelto a parar nadie, no me ha vuelto a decir nada a nadie. Entonces me siento como que a lo mejor si yo me siento importante, el mundo me demuestra que está preocupado por otras cosas.
Cuando nos juntemos a hacer el argumento de Carmen Mola, ninguno puede esgrimir, oye, que yo he ganado un planeta, mi idea vale más, porque el otro también lo ha ganado. Entonces estamos ahí equilibrados.
Antonio.
Bueno, nosotros hemos hecho de la humildad...
Tu padre sí que te hubiera dicho lo de la humildad.
Sin duda me lo habría dicho porque me lo decía. Me protegía de la humildad y de la pedantería, sí, de ambas cosas. Sí. Pues mira, nosotros para escribir las novelas de Carmen Mola, la clave es la humildad que tenemos para dejar el ego fuera de la mesa de reuniones, de la sala de reuniones. Eso lo llevamos haciendo 4 años y para mí es la clave del buen funcionamiento de Carmen Mola. Espero que ahora que hemos ganado el premio no nos olvidemos de eso. Yo creo que no va a pasar.
Mari Carmen, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Mucha suerte.
Un placer.
En esta edición, la novela finalista del planeta es Últimos días en Berlín. Paloma Sánchez Garnica es su autora. Licenciada en Derecho y en Geografía e Historia, autora de El gran arcano, La brisa de Oriente, El alma de las piedras, Las tres heridas y La sonata del silencio, de la que se hizo una adaptación para una serie de televisión española. Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido, se ha traducido para todos los países de habla inglesa y obtuvo el Fernando Lara en 2016. Último días en Berlín es su octava novela. Paloma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
En cierta ocasión, visitando Cracovia, Auschwitz, Birkenau, una señora polaca me dijo que fue mucho peor lo que vino después que la propia Segunda Guerra Mundial y la invasión de los nazis. Que fue mucho peor la época de la dictadura soviética que la época de los nazis. Sin embargo, nos hemos quedado, tanto para los libros, como para el periodismo, como para el recuerdo, con los nazis como la gran monstruosidad. ¿Nos hemos olvidado de la otra pata?
Nos hemos quedado con los nazis como la gran monstruosidad y con... la condescendencia al estalinismo, al terror estalinismo que se estaba dando también en los años 30, a partir del 29, que ya toma el poder absoluto Stalin, y todo lo que ocurrió, todo el sufrimiento que provocó, que no ha sido juzgado, que como vencedor de la guerra se ha quedado en el limbo. No le pidieron cuentas, él mismo lo dijo, a los vencedores no se les pide cuentas.
Pero es que seguimos igual, quiero decir, no se le ha pedido cuenta, no en los años 40, 50, 60, hoy. Hasta bueno, desde el punto de vista políticamente correcto, casi se olvida.
Sí, no, se puede decir que soy estalinista y se quedan tan a gusto. Yo, la verdad es que me sorprende porque si supieran lo que hay detrás del estalinismo, de esa palabra, de esa doctrina, de ese hombre... y todo lo que conllevaba, porque lógicamente para que Stalin hiciera lo que hizo necesitaba una estructura social, política, de una maquinaria de destructora y destructiva para la mente humana, ¿no? Y un sufrimiento terrible, ¿no?
Casi la pregunta tenía que hacer al final, pero me viene que ni pa'l pelo ahora. Y le pregunto a la historiadora. Las humanidades, le he preguntado a Mari Carmen antes. Las humanidades, ¿es un error histórico, absoluto, nunca mejor dicho?
Absoluto, es un error. Yo soy de la licenciada en Geografía e Historia. Durante 3 años estudié la base de la Estudié geografía, estudié prehistoria, estudié historia antigua, estudié historia del arte, estudié filosofía y estudié historia de la literatura. ¿Cómo no vas a ser un historiador sin conocer la filosofía, el pensamiento, la historia del pensamiento, la literatura, la historia de la literatura, esa historia con minúscula, la historia de los sentimientos, que es lo que concibe, lo que recoge la literatura? Ahora estamos muy obsesionados en esta época, estamos obsesionados en la especialización. Tenemos que estar especializados en una cosa determinada, olvidándonos que la especialización tiene que ser sobre una base de humanidades, seas de ciencias o seas de tecnológico, de lo que sea.
¿Y por qué?
Pues la utilidad de lo inútil, ¿no? De este autor, que no me acuerdo, italiano, que habla de la utilidad de esto que aparentemente es inútil, pero que es la base, como han dicho Carmen Mola, la base del pensamiento crítico de una sociedad, la base de la de que sea difícilmente manipulable esa sociedad, de que los niños, los estudiantes, los universitarios tengan la capacidad de tener opinión, de tener criterio y de conocer su pasado. Porque es que si no conocemos nuestro pasado a través de las humanidades, si no tenemos ese diálogo con el pasado a través de las humanidades, a través de la filosofía, a través de la literatura, a través de la historia, estamos abocados a cometer los mismos errores.
¿Recordabas en tu discurso de agradecimiento como finalista del planeta lo que hemos pasado, la gente que se ha quedado en el camino? ¿La pandemia ha cambiado nuestras vidas o pues nos estamos pasando?
Yo creo que yo por lo menos personalmente y lo que veo a mi alrededor es, sobre todo personalmente, yo lo que dije es que nos debemos a nosotros mismos celebrar todos los instantes que la vida nos brinda. O sea, muchas veces perdemos tanto tiempo en discusiones, en debates, en preocuparnos por cosas que no podemos solucionar, cuando la vida nos está planteando cosas con las que disfrutar. Y nos empeñamos en aferrarnos en esa parte negativa que siempre tiene la vida.
Y la última, Paloma. ¿La novela histórica o los escenarios históricos de una novela están sustituyendo a la historia? Quiero decir, ¿alguien se lee eso en vez de leerse un manual o un libro de historia de la Segunda Guerra Mundial? ¿Eso es un error?
No, es que no todo el mundo tiene la capacidad ni la paciencia ni para leerse un ensayo. Y la literatura a lo largo de la historia, no solamente ahora, la literatura a lo largo de la historia ha servido para entender. Yo soy licenciada en Geografía e Historia y yo he estudiado los grandes acontecimientos históricos, sociales, económicos, culturales, pero las grandes batallas, pero la intrahistoria, lo que Unamuno decía, la intrahistoria, la definía como intrahistoria, las historias a pie de calle se aprenden en la literatura. Si uno quiere saber cómo se vivía en este Madrid galdosiano en el que se paseaban Fortunata y Jacinda, léete esa novela y verás cómo, a qué hora comían, cómo vestían, cómo se movían por Madrid, cómo eran esas calles. La Bestia, en 1834, te mete en ese Madrid oscuro, lleno de barrios, sórdido, con esas desigualdades tan tremendas. Eso te lleva a comprender esa época con el único esfuerzo de leer.
Paloma Sánchez Garnica, enhorabuena y suerte.
Muchísimas gracias.
Pues esta charla, este homenaje a los libros, ha sido posible gracias a nuestros compañeros técnicos Juan Carlos Matamoros y a Marcote en la realización, y por supuesto a Paloma Serrano, que es quien ha producido el reportaje. La Bestia, de Carmen Mola, Agustín, Jorge y Antonio. Último Días en Berlín, de Paloma Sánchez Garnica. Y La Pequeña Librería, de Stefan Zweig, del abogado Francisco Uría. Tres libros muy interesantes que sirven como nuestro homenaje, hoy viernes, a las letras.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Picasso dijo: Que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Basílica de Santa María de Manresa acoge la misa de beatificación de tres mártires capuchinos asesinados por odio a la fe durante la persecución religiosa. La primera, en la diócesis de Vic, desde que el Papa emérito Benedicto XVI trasladó estas ceremonias desde Roma a las diócesis propias de los beatificados. Santa Misa de Beatificación de tres mártires capuchinos. El sábado por la mañana, en 13.
Para que recuerdes el 11 del 11, aquí van unos truquitos. 10 Islas Maldivas, más una isla para tu cocina. 11. 5 días en un safari, más 6 meses tranquis con la Mari. 11. 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Qué rabia que el coche nos haya dejado tirados.
Sí, lo bueno es que ya viene la grúa de camino.
¿Tan rápido?
Claro, acabo de pedirla desde el móvil y ya está aquí al lado.
¿Pero con quién tienes el seguro?
Con Berti, todo lo hago desde el móvil, que es comodísimo porque no tengo que desplazarme para nada.
Me lo apunto para cuando venza el mío.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
En Aldi tenemos mucho de todo y 15 segundos para contarte que el detergente Marsella con jabón 100% natural solo cuesta 3,19. Que no hay que ir a 20 sitios si en Aldi está todo al mejor precio y que la vida no está para arrastrar una cesta. Mucho Aldi, poco precio.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El gobierno estudia llevar al Consejo de Ministros la modificación del impuesto de plusvalía. María Jesús Montero ya apuntó hace apenas un par de días que se darían prisa en cambiar lo que había declarado inconstitucional el Alto Tribunal.
En el momento en que estudiemos la sentencia, que ya lo estamos haciendo, llevaremos al Consejo de Ministros un texto legal para corregir aquellos elementos que se hubieran declarado inconstitucionales, dando tranquilidad y seguridad a los contribuyentes y a la financiación de entidades locales.
A falta de conocer detalles, es previsible que el decreto incluya una modificación del impuesto para que solo grave la plusvalía cuando ésta se produzca y no como hasta ahora. Hasta que no entre en vigor, los alcaldes de toda España tienen en la cuerda floja el ingreso de unos 2.500 millones de euros. También sobre financiación, ahora autonómica, el PSOE ha reunido ya a sus presidentes regionales para intentar que acudan a la cumbre convocada por Núñez Feijóo con una sola voz. Pero Ferraz no lo ha conseguido. Emiliano García Page, Castilla-La Mancha.
El castellano da para todas las expresiones posibles, ¿no? Hay veces que llamamos frente a una reunión de unos presidentes del PP y del PSOE y otras veces lo llamamos diálogos y las reuniones con independentistas. No se engañen. hay que hablar, hombre.
El día 23 están citados en Santiago los presidentes de 7 comunidades, Núñez Feijóo como anfitrión.
Nos vamos a reunir con presidentes autonómicos sin pedirle cuál es su carné, su afiliación o a quién representan. Aquí no se viene a representar ni al Partido Socialista, ni al Partido Popular, ni al Partido Regionalista Cántabro. Aquí se viene a representar a los ciudadanos que viven en las comunidades autónomas.
Cada presidente opta por defender los intereses de su territorio y al PSOE se le hace imposible fijar una postura común. Es viernes, como cada viernes repasamos la semana con Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, tramitación de los presupuestos, estaba cantado que iba a pasar este primer round. Ahora es cuando empieza la verdadera negociación. Dicho de otro modo, ahora es cuando vamos a soltar la pasta, ¿no?
Sí, la pasta y alguna cosilla más. De momento, bueno, nosotros aquí en ABC llevamos toda la tarde estudiándonos. La enmienda casi que más gracia nos ha hecho, vamos, por decir algo, lo de gracia, es una de Podemos, sí, que has visto, ¿no? Sí, que lo que quieren, sí. Vamos, ya el PSOE ya lleva amenazando con esto una temporadita, ¿no? Pero Podemos se le ha adelantado imagino que para marcar territorio, y ha propuesto fijar una cuota estatal del impuesto de patrimonio, lo que en principio, si se aprobara, pues provocaría que en aquellas comunidades como Madrid, donde no se paga este impuesto, pues se tendría que pagar. Vamos, no hay manera, o sea, no saben cómo atacar a Madrid y a los madrileños.
Lo curioso, y también lo apuntaba Esquerra Republicana, es que en aquellas donde sí se aplica, están exentas.
Claro.
Que son, curiosamente, es que esto corresponden con las del PP, pero en fin.
Sí, claro. O sea, es una manera de atacar, y es que lo que más gracia me hace, porque bueno, también hemos oído ya hablar a Urkullu, hablar de dumping fiscal, dices, pero vamos a ver, o sea, los independentistas, los nacionalistas, los que pretenden o quieren para ellos, pues bueno, es que el País Vasco puede hacer lo que quiere con sus impuestos, y de hecho lo hace. De hecho, fueron los primeros que suspendieron el impuesto de sucesiones y donaciones, y de eso no dicen nada, ¿no? Y resulta que ahora es Madrid quien hace el dumping fiscal, ¿no?
La culpa siempre la tiene Díaz Ayuso. Oye, Yolanda, la recuperación no va tan rápida como esperábamos.
Pues la verdad es que no, y es que están surgiendo muchas piedras en el camino, ¿no? Tenemos el precio de la energía, tenemos los problemas de desabastecimiento. La verdad es que todo esto pues está elevando la inflación y está poniendo dificultades en esa recuperación, por desgracia.
La reactivación económica, como decimos, va a menos ritmo. La Reserva Federal ha dado un paso adelante al anunciar que empieza a retirar estímulos a la economía. ¿Estás de acuerdo?
Es que al final lo tienen que hacer. O sea, estábamos en unas circunstancias que eran anormales, que nos vinieron estupendamente a todos, ¿no? El Banco Central Europeo, vimos cómo, a diferencia de la otra crisis, reaccionó muy pronto. Pero claro, ahora está la inflación por los cielos, y una de los objetivos y de las tareas de los bancos centrales es controlar esa inflación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el Banco Central Europeo va a tardar un poquito más, pero primero empezará Estados Unidos y nosotros iremos detrás, ¿no? Uh-huh. Yo con los expertos que he hablado me dicen, bueno, los tipos empezarán a subir en Estados Unidos probablemente ya el próximo año, en 2022. En Europa lo que veremos es que empezarán a retirarse estímulos como compras de deuda y estas medidas adicionales, y la subida de tipos probablemente quedará para 2023, pero eso sí que puede ser un gran freno para la recuperación y un problema, claro, para las administraciones y para empresas y familias endeudadas.
Lo que faltaba. Hablando de empresas y familias, informe del Banco de España habla de turismo y transporte, pero, ojo, advierte sobre los hogares directamente relacionados con el turismo y el transporte.
Claro, porque bueno, ese informe estaba hablando de la situación financiera, de la situación de los bancos, y advertía de los posibles riesgos. Es verdad que durante la pandemia, con las medidas excepcionales, primero, bueno, que se prohibió prácticamente a los bancos el poder desahuciar o el poder exigir deudas a sectores que estaban paralizados, pero también el hecho de que haya ERTES y el que haya esas ayudas por ceses de actividad en el caso de autónomos. Esto, pues, lo que está haciendo es sosteniendo a estos sectores. Claro, el problema es cuando desaparezcan estas ayudas extraordinarias, que antes o después van a hacerlo. Tenemos prórroga de los ERTES de momento hasta enero, veremos a ver hasta cuándo siguen. Pues claro, los que caigan ahí, lo que teme el Banco de España es que se produzca ese aumento de morosidad, y donde está centrado es en esos sectores, efectivamente.
Y una última cuestión, no tengo calificativos. ¿Qué espectáculo en torno a la reforma laboral, Yolanda?
Pues la verdad es que increíble, ¿no? Y se podían dedicar a otra cosa, porque fíjate, hemos visto datos del mercado de trabajo esta semana, ¿no? Y era curioso cómo desde el gobierno se presumía de que por primera vez en un mes de octubre se hubiera reducido el paro. Pues oye, es que a lo mejor eso se produce precisamente por la flexibilidad que ha introducido esa reforma laboral que ahora quiere suprimir. Y además es que estamos con juegos de palabras de si derogamos, no derogamos esta parte, la otra. En fin, se está dando un espectáculo impresionante. Veremos a ver qué dice Europa, y yo casi estoy deseando que la frenen desde allí, ¿no? Y dejemos de dar estos espectáculos, sobre todo por los trabajadores, que al final, claro, a quien se hace daño es empleo que se va a dejar de crear si se introducen más rigideces en el mercado laboral.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros, buen fin de semana. Adiós.
Tenemos noticia de última hora, nos vamos hasta Palma de Mallorca. Cerrado el aeropuerto de Palma de Mallorca por la presencia de pasajeros en las pistas, al parecer, de un avión de Royal Air Maroc. Nos vamos hasta Mallorca. Cristina Requena, ¿qué ha pasado? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues desde el momento, desde AENA, lo que nos insisten es que no se ha cerrado el aeropuerto, sino que se han paralizado lo que son las operaciones de llegada y de salida. Todavía se están investigando, la Guardia Civil está investigando lo que ha ocurrido, porque hay ciertas incertidumbres y dudas. De momento, numerosos vuelos lo que sí han sufrido son desvíos al no poder aterrizar en el aeropuerto de Palma, y se han visto obligado el aeropuerto a interrumpir, pues como decíamos, desde las 8:20, 8:30, ese tráfico aéreo por la presencia, parece ser, de pasajeros en una de las pistas. Se trata de pasajeros de un vuelo de Royal Air Maroc, como has comentado, que no tenía como destino Palma, ha aterrizado de emergencia por la indisposición de un pasajero, y en el momento de desembarcar parece ser que podría haber algún pasajero, no se sabe exactamente qué número de pasajeros, que se podrían haber puesto a correr por las pistas, y como digo, la Guardia Civil está investigando exactamente lo que ha pasado y cuántas personas podrían haber salido del avión sin ningún control. Y por motivos de seguridad, AENA ha decidido, como decíamos, pues paralizar las operaciones tanto de llegada de salida, y los aviones están siendo desviados a aeropuertos como el de Menorca y de Ibiza.
Bueno, pues seguiremos atentos. La verdad es que es una cosa bastante rara. Cristina Requena, COPE Baleares, gracias.
Hasta luego.
Adiós, chao, chao. Pilar García de la Granja nos previene de cómo se acerca la próxima semana.
Ya tenemos los presupuestos generales en el Congreso, han pasado el primer trámite y la semana que viene viviremos en directo las negociaciones. Para el Gobierno lo importante no son las cuentas, para el Ejecutivo lo importante son los apoyos políticos, que gracias a la utilización partidista de los presupuestos se garantiza mantenerse en el poder hasta el 2023. Y digo eso, digo que es lo único que vale, porque la ley más importante del año, que es la que financia nuestro Estado, es mentira. Son presupuestos de mentira tanto en ingresos como en gastos. Están desfasados según todos los organismos y, por lo tanto, imposibles de cumplir y de cuadrar. Es como si tú te compras un viaje para 10 personas a las Maldivas en Semana Santa del año que viene, sabes que es probable que en enero te despidan, ya has pagado el viaje, has generado el gasto, en enero te despiden y no tienes ingresos para sufragarlo. Algo parecido pasa con las pensiones. El Gobierno sabe que la partida es a día de hoy deficitaria en 30.000 millones de euros. Es decir, que le falta ingresar 30.000 millones de euros para pagarla sin préstamos. ¿Y qué hace? Pues explicar que se van a revalorizar en enero, más deuda, como si no pasa nada, y que van a subir los impuestos para pagarlas. Quieren subir las cotizaciones a la Seguridad Social. Las de España, las que pagan los empresarios, suponen el 8% del Producto Interior Bruto. Se recauda más dinero por las cuotas a la Seguridad Social de los empresarios que por IRPF en nuestro país. Para quien nos esté escuchando, además del sueldo que ve en su nómina en el banco, el empresario paga un 32% adicional del sueldo bruto anual. Quizá una multinacional, Ángel, le dé lo mismo. Pero al 89% del tejido empresarial, que son pymes y micropymes, esto es un verdadero sablazo. Pero lo que nadie hace es copiar a los países vecinos, que también tienen pensionistas y también tienen que financiar las pensiones. Estaba el tema solucionado, Ángel, con la comisión de expertos del 13 que promovió Fátima Báñez, y la han tirado por la borda. Han tirado por la borda todo lo conseguido. Nadie habla tampoco de eficiencia en el gasto. Quizá se puede gastar menos en algunas cosas y ver el efecto que tiene eso en los servicios públicos. Qué mejor ejemplo que Madrid. Y nadie habla de formación profesional, de ligar los estudios a las prácticas en las empresas, de flexibilizar el mercado de trabajo para que puedan darse oportunidades de contratación. En fin, Ángel, de todo esto seguiremos hablando la semana que viene, sin olvidar que sigue subiendo el precio de la luz, el gas, las materias primas, el gasóleo y la gasolina. Hablando de gasolina, por si se te ocurre pensar en el puente del Día de la Almudena, ya sabes, prepara la cartera. Buen fin de...
Sí, vamos, buen fin de, dice la tía. Buen fin de, joder, ¿cómo lo has pintado? Bueno, hablamos los próximos minutos de movimientos, tendencias a nivel mundial. Ana Samboal, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Oye, ¿en qué tendencia nos fijamos hoy?
Pues mira, la inversión socialmente responsable. Te diría, Ángel, que es algo más que una tendencia, porque es una forma de enfocar la inversión que, por las exigencias de la sociedad, por las propias leyes que se están aprobando, creo que ha llegado para quedarse. Va a ser un factor estructural a la hora de tomar decisiones de inversión financiera.
¿En qué consiste?
Consiste en seguir los criterios ESG, te sonará chino, pero en el mundo de las inversiones financieras, sobre todo en el de las grandes gestoras de fondos, que son los primeros accionistas del mundo, ESG, ya es un concepto muy común. No se invierte en una empresa si no cumple los criterios ESG.
¿Y cuáles son esos criterios, así brevemente?
Son siglas. La E evalúa si una empresa está comprometida con la reducción de la huella de carbono, las estrategias de descarbonización o la lucha contra el cambio climático. La S mide las condiciones internas de la empresa, salud, seguridad laboral, fomento de la diversidad, igualdad o ausencia de brechas de género. Y la G mide su compromiso con la legalidad, el desarrollo del compliance o el cumplimiento normativo y la transparencia. ¿En qué se traduce todo esto en la práctica? Pues en que para seguir los criterios ESG con el fin de hacer una inversión socialmente responsable, se puede meter dinero en empresas de energías renovables, comprometidas con el envejecimiento de la población, la salud o el desarrollo rural. Y se excluyen expresamente compañías que contaminan, que violan los derechos humanos, por ejemplo.
Oye, ¿eso cómo se mide? ¿Quién controla?
A primera vista parece lo más complicado, pero cada vez hay más criterios o más herramientas para medirlo. A principios de siglo, recordarás los informes de responsabilidad social corporativa.
Sí, la RSC famosa, claro.
Sí, eran algo muy raro. Pues ahora todas las empresas ya lo hacen. En 2014 la Unión Europea obligó a todas las grandes compañías y en 2018 esa obligación se traspuso a la ley española. Esas memorias de responsabilidad social son lectura obligada para todo responsable de inversión de una gestora. Pero es que además ahora la Unión Europea ha aprobado ya el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles y ahí se define y clasifica la actividad de cada empresa y sus riesgos para la sostenibilidad con criterios mucho más objetivos.
O sea que digamos que ahora ya no solo se invierte en función de la rentabilidad económica.
Efectivamente, se busca la rentabilidad financiera, pero también el retorno a la sociedad. A finales del año pasado, los grandes gestores firmaron un documento, se llama Net Zero Asset Managers, en el que se comprometían a ser emisores cero en el año 2020, es decir, el año pasado ya, y en 2050 a no invertir en ninguna empresa emisora de gases de efecto invernadero.
Y con esa política de inversión y esos plazos, ¿se condiciona también la producción?
Claro, si las gestoras son las primeras inversoras del mundo, están incentivando a las empresas sostenibles y socialmente responsables cuando inyectan dinero en ellas, en detrimento de otras empresas o sectores de bajo rendimiento ESG, porque ya se consideran inversiones problemáticas. Es más, en la medida en que esas gestoras son los principales accionistas de muchas compañías, disponen de interlocución directa con los responsables de la dirección, así que pueden influir en la gestión en ese sentido.
Qué bueno. Está claro que lo verde y lo que antes era RSC, sin duda es el futuro.
Sí, pero hay tendencias también que regresan del pasado, ¿eh?
¿Cómo qué? A ver, ¿de qué vas?
Mira, a ver si te suena.
A ver. ¿Por qué Lady Gaga?
Es Lady Gaga que ha regresado, pero al cassette.
Anda.
A la cinta de toda la vida, y no solo ella. Mira. También Dua Lipa. La cinta de cassette ha vuelto, si es que alguna vez se fue del todo.
¿A qué se debe este return?
Pues mira, los expertos en la venta de música no acaban de encontrar una razón definitiva. Ni siquiera el inventor de la cassette, que es un ingeniero de Philips, se llama Lou Ottens, ha muerto hace muy poco, acababa de explicárselo. Recordarás que cuando salieron las cassettes en 1963, la crítica era que su sonido era mucho más deficiente que el del vinilo. Y Ottens decía que nada que ver con el CD. Pero lo cierto es que cada vez se venden más. Unos en el sector de la música piensan que lo digital se nos escapa de las manos y que hay personas que prefieren algo que puedan tocar. También es verdad que suponen una opción para los grupos nuevos porque es mucho más barato grabarlo y se financian vendiendo esas cassettes.
Qué bueno. No es por nada, Ana, pero todavía volvemos al Blaupunk ese que quitábamos del coche y lo metíamos debajo del asiento, ¿te acuerdas?
Sí.
Hombre, que lo hemos hecho todo.
¡Qué horror!
Bueno, chica, oye, ¿cuántas se han vendido?
Solo tenemos datos del Reino Unido, ¿eh? Son de la consultora AC Nielsen. En 2020 las ventas subieron, agárrate, un 95%. Es verdad que fueron solo unas 156.000 unidades, 156.500. Nada que ver con los 83 millones de cassettes que se vendieron en 1989, fue el año récord. Aquí en España, concretamente en Madrid, se ha creado una fábrica, se llama La Casetería. Dover vuelve a sonar, pero en cinta de cassette.
Qué chulo. Mira, tú haz la prueba. Dale a unos hijos, a unos sobrinos, a unos chavales, una casete, yo tengo todavía, conservo.
Sí, sí, yo también.
Y un bolivic. Ya verás cómo no saben qué hacer con ello. Prueba, prueba.
Haré la prueba.
Ya verás, ¿esto qué es? ¿Para qué me das esto? ¿Qué hago yo con esto? Claro, es que, en fin, los tiempos pasan.
Sí, sí, desde luego.
Tendencias, incluso musicales, soportes, con Ana Samboal. Gracias, Ana. Oye, que nos vemos en Código Samboal, nada, mañana, pasado, todo el
fin. Mañana a las 9, pendientes de Mallorca, con lo que nos has dado de última hora, gracias.
Curioso, ¿eh? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Gracias, Ana.
Buen fin de semana.
Adiós. Te recuerdo esa última hora, se han suspendido los vuelos, aterrizajes y despegues del aeropuerto de Palma de Mallorca durante esta noche. Al parecer habría gente por la pista. Ha aterrizado de emergencia un avión de Royal Air Maroc para desembarcar a un pasajero enfermo. Y a partir de ahí, nadie sabe cómo todavía, resulta que hay gente por la pista en el aeropuerto. Veremos.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Mire, la radio tiene que estar allá donde están las inquietudes de la gente. ¿Y dónde está ahora mismo la principal inquietud de todas las personas? En el abastecimiento y en el precio de las cosas.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos en el mercado de Triana.
Muy buenos días, Carlos.
¿El tomate está más caro que hace dos semanas?
Intentamos de subir lo mínimo.
¿A ti te cuesta más?
Hombre, claro.
Estoy ahora mismo en el polígono industrial de...
Nuestra factura de la luz se ha incrementado pues un 30% desde...
Tenemos más de 12 horas de programación especial para...
Manuel ha tenido que subir los precios del pan. ¿Cuánto habéis subido la barra?
10 céntimos.
10 céntimos.
Pilar, estoy empalmojado a la entrada de una bodega. Vamos a ver cómo ha subido...
Estoy a las puertas de una peluquería. ¿Tienes pensado contratar a alguien o tenías?
Con la subida de los autónomos, pues es que no podemos.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Ar...
Están más cerca de ti.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Seguimos celebrando el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y ahora lo hacemos con un 20% de regalo en frutería, pescadería y carnicería.
¿Un 20%?
Para utilizar en una próxima compra en estos mismos departamentos.
Aprovechalo solo hasta el domingo.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con foco,
y brindemos todos por más encuentro.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Esta semana en Día, el tomate canario con un 28% de descuento. Llévatelo por solo 0,99 el kilo. Día, paga menos.